Estamos nosotros considerando estos capítulos del libro de Isaías, el cual comprende una enseñanza tan importante para todos nosotros que queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hablando de sus profecías, hablando de su grandeza, de su amor, de su fidelidad. Todos con nuestras Biblias abiertas en el capítulo 45 de Isaías. Yo quisiera dar un momento de preámbulo para que todos nosotros, abriendo nuestros corazones y preparando nuestras vidas para el alimento del Señor para cada uno. El mensaje que Dios está transmitiendo a su pueblo hebreo a través del profeta Isaías es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje proclamador de su juicio, dando conocimiento de que tarde o temprano el que las hace las paga, y que es una cosa absurda el estar continuamente en enemistad con Dios, inclusive el querer tener pleito con Dios, el querer discutir con Dios, es algo completamente absurdo. Habla también de lo absurdo, lo insensato que es para cualquier persona, cualquier ser humano, de seguir e ir en pos de otros dioses. Y Dios ha estado trayendo un desafío bastante fuerte y a la vez también relevante al día de hoy en el cual nosotros vivimos. Que no obstante seamos nosotros muy civilizados, muy educados, inclusive viviendo en un medio de vida tan sofisticado, de un alcance tecnológico moderno, podemos ver que aún podemos estar cayendo en errores graves del materialismo, de la idolatría y de seguir en pos de otros dioses. Si usted tiene lápiz y papel, me gustaría que tomara nota de esto, le va a servir mucho. Igual también esto será grabado en la cinta, para que usted pueda llevársela consigo y pueda una vez más y continuamente buscar el examinarse a sí mismo, queridos hermanos y amigos. De eso consta la vida cristiana. Estamos siguiendo a Jesús y mientras le seguimos, estamos aprendiendo, estamos evaluando nuestra vida para cada día ser mejores. Definitivamente el llamado a todo creyente y a todo seguidor de Cristo es el de servir a Cristo. Y vemos que fue muy fácil para el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, en vez de servir a su Dios, su Salvador, su Redentor, su Rescatador, era más fácil para ellos irse por diferentes lugares, cada uno por un rumbo diferente, y no servir a su Dios, sino servirse a ellos mismos. A todos los presentes y los que me oyen a través de la radio y las cintas grabadas les digo lo siguiente: la persona que sirve a Dios debe tener en su vida señales de madurez. Señales de madurez. Y quiero en estos momentos agarrar solamente, tomar 7 puntos característicos de madurez, para que todos entonces podamos examinarnos a nosotros mismos y de verdad reconocer y saber si somos cristianos, creyentes, maduros, o si aún estamos faltos de madurez espiritual. No nos olvidemos que fue el pueblo hebreo, después de 400 años de esclavitud, años duros, años de dolor, de sufrimiento, y de tener que soportar muchas pruebas y aflicciones, Dios les dio la oportunidad de salir de la esclavitud, habiéndoles prometido un lugar llamado la Tierra Prometida. Oigan bien, pudo haberles tomado 11 días saliendo de la esclavitud del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Repito, 11 días. Y sabemos muy bien que en vez de haberle tomado ese poco número de días, 11, les tomó 40 años para llegar a la tierra prometida. Y como si eso fuera poco, óigame con mucha atención, de las personas que salieron de Egipto, a excepción de 2 de ellas, todas murieron sin llegar a la tierra prometida. Solo sus herederos, sus hijos y nietos, algunos, lograron entrar a la tierra prometida. Esto es una enseñanza que a nosotros nos incumbe en gran manera. Como cristianos, Dios nos ha prometido una vida abundante, nos ha prometido una vida de paz, de gozo, de amor, y pudiéndonos tomar quizá un tiempo determinado, nos va a tomar cuanto nos tome a nosotros alcanzar madurez, en vez de estar dando vueltas sobre el mismo lugar. ¿Cómo fue posible? 11 días, de aquí para allá, 11 jornadas, una jornada por día. 40 años, ¿qué quiere decir? Que ellos estuvieron así, miren, dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y nunca llegando a su destino. Hay muchas personas cristianas, llamadas así, entre comillas, tienen muchos años de ser cristianos, o han ido y han asistido y han visitado muchas iglesias. Se conocen el nombre inclusive de muchos pastores de la comunidad de alrededor. Pero lo importante es esto, ¿dónde está tu madurez espiritual? ¿Dónde estás realmente estacionado? ¿Dónde estás echando raíces para que con profundidad, cuando ese árbol crezca y sea frondoso, así vengan vientos y lluvias y lo que fuese, tú estarás fuerte y parado sobre la roca firme que es Cristo Jesús? Y ese es el interés y el deseo más sincero de mi corazón para ustedes. Estamos aquí para ayudarles a que ustedes alcancen madurez, para que sea Dios quien les guíe, sea Dios quien les ayude y les demuestre cuán grande es su poder y cuán grande es su amor. Un área muy importante nosotros que tenemos que considerar es saber cuáles son las señales que podrían ayudarnos a ver si somos maduros o no. Dice en 1 Corintios 14, 20, tome nota de la cita solamente, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. También dice en Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es para los maduros, y cada día más sean los que alcancen estado de madurez. Una característica es la fidelidad en la persona, y no porque lo digo yo, en la Biblia dice, en Apocalipsis 2, 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Muchas personas podrán decir, oh, yo antes acostumbraba a hacer eso, oh, yo antes esto, en tal iglesia y lo demás. Pero la Biblia no dice que un tiempo lo hagas. Dice en Apocalipsis 2.10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Una persona debe ser fiel, y debe ser fiel a Dios primeramente, fiel a su cónyuge, fiel a sus hijos, si tiene, fiel a las responsabilidades que ha podido asumir en la iglesia, en su trabajo, donde quiera. Fidelidad implica perseverancia, actitud, perseverancia en cumplimiento. Número dos, otra característica es la estabilidad. Dice en la palabra de Dios, lo que estábamos leyendo en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Muchos tendemos la oportunidad de ver cómo a veces nos dejamos influenciar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones. Y oiga bien, y quizá esto le encaje bien a usted, a veces cambiamos de parecer o de opinión solamente por un sentido que ha cambiado dentro nuestro. La estabilidad quiere decir equilibrio. Como cristianos tenemos que buscar un equilibrio en nuestra vida espiritual, un balance. Ni tanto que se queme, ni tanto que se enfríe, pero mantenerse calientitos en el poderoso amor de Dios. Es importante una vida equilibrada, la estabilidad de una persona, sin inclinarse en una dirección un día y el otro día hacerlo en otra dirección. La persona madura depende más de su voluntad que de sus sentimientos. Cuando uno dice, voy a servir al Señor, no va a depender de emociones o sentimientos, porque algunos días tendrá más sentimiento y emoción de servir que otros días. Pero usted no se deja llevar por sus sentimientos, sino por su voluntad. Su voluntad le dijo, voy a servir a Dios, tengo voluntad de hacerlo. Me vendrán muchas cosas, muchas distracciones, tentaciones, pero yo me mantendré firme en lo que he decidido y por voluntad propia me he doblegado a la voluntad de Dios, que es servirle a Dios. Número tres, otra característica es iniciativa. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos como cristianos somos responsables de tomar iniciativa hacia algo bueno, que tú sabes Y no necesitas que nadie te lo recuerde o te lo recalque. Tú sabes, has visto. Tú vienes aquí los domingos y vienes estas noches a estudiar la Biblia y tú estás observando y estás viendo cosas que quizá tú pudieras contribuir para ayudar en el crecimiento de la obra de Dios. Oigan, esta no es la obra de ninguna persona o individuo particular. Esta es la obra de Dios, del que nos salvó, del que nos redimió, del que nos ama a pesar de nuestras fallas. Por eso todos debemos en forma conjunta servirle y tomar iniciativa, porque si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, entonces no es pecado. Estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. Algo interesante es, la persona madura no espera que la empujen y que la estén constantemente diciendo y demás. Esta persona por sí mismo toma la motivación de lanzarse y hacer lo que debe de hacer. Muy importante. Se hace un anuncio y basta. Se oye un comentario y basta, no hay necesidad de estar repitiendo. Se necesitan voluntarios, o se requiere mayor ayuda cuidando a los niños, o enseñándoles, o para este ministerio o el otro. Hay iniciativa cuando los cristianos son maduros. Cuando no son maduros, a eso sí hay que empujarles, hay que llamarles, hay que provocarles de muchas maneras. Número 4, valentía. Filipenses 1:14 dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Quién? Los cristianos maduros. A pesar de las diferentes dificultades que puedan haber, se atrevan. Usted tiene que aprender a atreverse a servir. El jueves pasado se repartió una pequeña hojita donde dice, atrévete a servir. Óigame, no todo el mundo se atreve. Gracias a Dios por todos aquellos que llenaron sus fórmulas, o sea, esas hojitas. Gracias a Dios por aquellos que semana a semana se están uniendo al cuerpo de servidores. Gracias a Dios por ellos. Pero lo importante no es solamente entrar a decir voy a servir, sino a buscar madurez en nuestra vida para que no tengamos cambio de opinión. Ser valientes. Óigame bien, usted lo sabe, no tengo necesidad de recordárselo, pero quizá ayude el mencionarlo una vez más. En la vida abundan los problemas de todas clases. De todas clases. ¿Quién aquí presente no tiene problemas? ¿Quién? Si le miren la cara, no tiene que decírmelo. Todos tenemos problemas. Y si en un día tenemos menos problemas que otro, pues si nos fijamos bien, todos tenemos problemas, luchas, situaciones de las cuales tenemos que salir adelante. Y solos no podremos. Y tenemos que atrevernos a decirle, Señor, confío en ti, creo en tu palabra. Y es por ello que nos alimentamos de su palabra. Número 5, otra característica en madurez es quietud. No ser una persona alocada. Un día quiero hacer las cosas que 10 días no hice. No se puede. Si los días han pasado, las semanas han pasado, los meses han pasado, ya no se puede traer ese tiempo para atrás. Uno tiene que consciente saber lo que tiene al frente. Hay un canto que a muchos les gusta, ¿verdad? Un día a la vez. ¿A cuántos han oído ese canto? ¿Eh? Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. ¿Eh? Un día a la vez. Saber, este es el día que Dios me ha dado. Debo regocijarme en Él y servir a Dios en Él. Tenemos que tener quietud. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es de vital importancia. Es de vital importancia que cada uno mantenga calma y paz en su corazón y no deje de llenarse de amargura, de odio y de rencor. ¿Sabe cuántos cristianos se echan a estropear? Porque no obstante, estaban creciendo, pero una situación hubo. Y ya dejaron que hubiera rencor en su corazón. Ya permitieron y le abrieron la puerta al odio en su corazón. Y ya hay amargura en ellos. Y siempre, quizá por un malentendido lo que fuese, una persona madura mantiene la paz. No se alborota. Una persona madura es una persona que tiene quietud, que tiene paz. Y esta paz no es de entre nosotros, sino viene de Dios. Quietud es vital para cada uno. Número 6. Algo muy importante en el cristiano maduro es la profundidad que hay en las cosas. Ya no nos dejamos llevar solamente por lo que se diga, se comente o se diga de una manera con emoción, sino profundidad en lo que se está diciendo. Hay sentido en las palabras que se están expresando. Hay un razonamiento en ello. Llega a mi corazón, penetra en sí mi vida. Profundidad, dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona madura es la persona que reflexiona, y eso es muy importante hacerlo, hermanos. Es la persona que medita día a día. Es la persona que tiene profundidad en su pensamiento. Es la persona que sabe analizar las situaciones y ve más allá de la apariencia, de la superficie de las cosas. Es una persona que ha desarrollado discernimiento. Y hay tanto de esto, hermanos, que se necesita en las iglesias hoy en día. Porque hay muchos que se llaman, sin embargo, no son. Y es muy importante reconocer esto. Y número 7, y última característica que les hablo, es el autosacrificio. Todos venimos a la iglesia porque todos queremos recibir algo, es cierto esto. Y Dios quiere que vengamos con corazón abierto y con las manos extendidas para recibir lo que Él tiene para cada uno. ¿Cuántos vienen con sus brazos extendidos en esta hora? Para recibir la bendición que Dios tiene para usted. Pero la actitud de una persona madura será aquella persona que da lugar a reconocer algo importante. Dice Pedro en su primer epístola, el capítulo 2, versículo 1. Pues para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo vino y Él sufrió, y Él padeció. Y si Él ha sufrido y padecido, ¿cuánto más nosotros también? Si somos fieles a Él, no sufriremos y padeceremos. La Biblia nos declara a nosotros que aquellos que quieran vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, estas personas sufrirán persecución. De aquella persona que vive acomodada y comprometiéndose con el mundo y con los placeres del mundo y comprometiéndose su vida espiritual con la vida del mundo, esa persona no dará lugar a agradar a Dios. Es algo muy importante lo que les quiero decir. Dios está buscando a personas que den lugar a vencer el egoísmo, el egocentrismo en su servicio a Dios. Personas que sean abnegadas y sacrificadas para las cosas que realmente tienen valor para la eternidad. Todos tenemos una vida, y esa vida un día será arrojada a los pies de Cristo para ser juzgada. Que Dios nos ayude a ser personas que buscamos madurez. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Cristo, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, por tu instrucción, y porque deseamos de todo corazón ser personas maduras. Ser personas que estamos día a día notando y observando un crecimiento espiritual, que no hemos permitido que nos estanquemos en un lugar, Señor. Y sabemos que el crecimiento dependerá de disciplina, Señor, de sacrificio y de tantas otras cosas más. Hoy yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones para recibir de tu consejo y que ayudes a que cada pecador aquí presente se arrepiente de sus pecados, que cada persona que haya vivido en negligencia hoy se torne en vivir diligentemente. Señor, te damos gracias. Porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de paz y porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y cada uno de los que estamos aquí te alabamos con todo el corazón en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Continuando el estudio de Isaías capítulo 45, vimos nosotros en el capítulo 5 donde Dios hace gran énfasis en hacernos a todos reconocer y recalcar que Él es Jehová. El nombre Jehová, el nombre de Dios, también Yahvé, en otras versiones de la Biblia, significa Señor, dueño, amo de todo. En el versículo 5 dice, yo soy Jehová, Yahvé, dueño, amo de todo, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Importante tener en sí esta perspectiva de Dios, de su grandeza, de su poderío. Versículo 7. Que formó la luz y creó, en la versión de muchos, dice la palabra tinieblas. Pero quiero que corrijan allí en la traducción original del hebreo, no es la palabra tiniebla, sino es la palabra aflicción. Y ahora podemos entender el hecho este de que Dios formó así la luz y creó la aflicción con el propósito de llamarnos a nosotros la atención para podernos detener de los caminos malos y poder, recapacitando, acercarnos a Dios. Dice así, que hago la paz y creo la adversidad. Los problemas y las pruebas tienen el propósito. Dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Dice así, yo Jehová lo he creado. Quiero que todos ustedes pronuncien el nombre de Dios, el creador de todas las cosas. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Todo fuerte en una misma voz. ¿Qué dice? Jehová, Dios, Él es el único, del cual la Biblia nos habla, el Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Escogió a un pueblo, primeramente habiendo escogido a un hombre llamado Abraham. Y luego su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. Quiere decir padre de muchedumbres. A través de él formaría una nación. Y de esta nación muchos descendientes. A ellos escogiéndolos para que fuesen la luz del mundo. Los únicos de entre todos los existentes del mundo. Para que ellos pudieran dar a conocer al mundo que existe un Dios todopoderoso. Que existe un Dios creador. Dice luego entonces en el versículo 9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¡Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El Señor está desafiándoles a ellos una vez más. Díganme para que yo les demuestre quién soy y lo que he hecho y cuál es mi sentir hacia mis hijos. En el versículo 11, donde dice Jehová el Santo de Israel, entendamos la palabra santo significa apartado. Dios es un ser supremo cual se ha apartado para los suyos. La palabra Israel es el nombre cambiado de Jacob. Jacob, el hijo de Isaac. El hijo de Abraham. Jacob, un tipo impetuoso, un hombre de mucha inteligencia humana, de mucha audacia, siempre viendo la manera de trabajar con picardía y actuar de tal misma manera. Pero Dios tuvo que quebrantarlo a él para que entonces su nombre fuese Israel. La palabra Israel quiere decir gobernado por Dios. Repítelo conmigo. ¿Qué significa Israel? Gobernado por Dios. Es lo que quiere decir. El único pueblo y la nación de entre todas las naciones que Dios quiso poder dar lugar a gobernar para que ellos se sometiesen a su Dios. Versículo 13 dice así: Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En el versículo 13, quiero que ustedes marquen ahí en sus Biblias, está Dios hablando acerca del imperio babilónico. Y qué importante el saber cuántos cientos de años antes que Babilonia existiera, Dios le comunicaba a su pueblo que levantaría esta nación para que a través de esta nación, de este imperio babilónico, el pueblo de ellos fuese juzgado, pero a través de ellos también luego fuesen liberados. Dice así, versículo 13, Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Una vez más, por favor, observemos esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué estamos nosotros aquí en la tierra? ¿Por qué aún permanecemos aquí? Porque Dios quiere que nosotros demos testimonio de su amor a tantas personas aún no conocen de él. ¿Se dan cuenta? Porque si fuera de otra manera, Dios en su misericordia y en su amor ya nos hubiera llevado delante de su presencia. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo, verdad? Él sabe de todo lo que se padece aquí en este mundo, de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones y de todas las demás cosas. Pero estamos aquí, tenemos un propósito de glorificar a Dios con nuestras vidas. Y glorificar a Dios significa darle gloria a Él mientras nosotros nos encontramos en las obras de Dios. ¿No dice así en Mateo que otros miren en ti las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Qué lindo cuando se oye de una persona que dice, mira, tal persona que está ahí, no la conozco, nunca he hablado con ella, pero me parece que es cristiana. Y usted le pregunta, ¿y por qué piensa eso? Lo vengo mirando hace tiempo. Parece que da gracias cuando come su lunch. Parece que siempre es amable con todos. Hay una paz interna. Hay una sonrisa no fingida. Hay un amor y concernimiento por su prójimo. Esa persona es diferente a los demás. Esa persona es cristiana. Tú te pones a pensar acerca de lo que eso significa. Cuando Dios oye un testimonio así, por razón tuya o mía, de cualquiera, Dios se alegra. Dios se alegra sobremanera, porque ve que tú tienes en tu corazón el deseo de cumplir con el propósito que Él ha puesto de antemano por ti. Dice en Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para obra destinada ya desde antes del fin del mundo en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos ahora que somos cristianos? Buscar el agradar a Dios, el servirle, el amarle, el crecer, el desarrollarnos. Dice en Efesios 4, llegando a la estatura de la medida de Cristo Jesús. Ya no siendo niños fluctuantes que andan por doquier, dejándose llevar por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que engañan, usando artimaña de hombres, y muchas personas, por ser niños y no aún maduros, van tras ellos. Y al final ellos mismos se pierden y se desvían. El amor de Dios manifestado. Dice este capítulo 45, lo habíamos visto la semana pasada, por eso solamente dándoles un pequeño repaso, pues no leo todos los versículos. Noten el versículo 19, dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, que lo que vemos, que la seguridad y la salvación se encuentra solamente en Él, en el Dios de la Biblia. Y dice así en el versículo 22, quiero que todos se unan conmigo en leerlo, este versículo 22 en voz alta, por favor. ¿Listos? Aclaren garganta, todos juntos. ¿Qué dice el versículo 22? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Óigame, qué privilegio nuestro. Privilegio que nos lleva a sentir el peso de responsabilidad de estar aquí para adorar y para aprender más del Dios supremo, del verdadero Dios, del Dios de la palabra santa. Y dice así, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. La salvación es para todos. Los cuatro puntos cardinales, hay que predicar la palabra, hay que anunciar las buenas nuevas. Versículo 23, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, dice el Señor, fíjense bien en esto, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Versículo 25, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Gloria a Dios. Esta parte donde dice, a mí se dolerá toda rodilla y toda lengua. Es interesante reconocer lo que la palabra de Dios dice. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, esto hizo Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió por ti y por mí. Fue obediente a Dios en venir y morir en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice así en la palabra de Dios, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Estamos listos hoy para confesar que Jesucristo es el Señor? Toda lengua lo confesará un día, lo quieran hoy o no, reconocer, aceptar y hacer. Pero si hoy confesamos a Jesucristo como el Señor, nombre que es sobre todo nombre, lo haremos para bendición. Luego entonces, en el juicio, aquellos que no lo hicieron antes, como usted y yo, lo harán para condenación y para juicio eterno. Únase conmigo a confesar a Cristo diciendo: Jesucristo es el Señor. Todos juntos, Jesucristo es el Señor. En el capítulo 46 de Isaías, vemos que Israel es exhortado a recordar el poder de Dios y la impotencia de sus ídolos. ¿Cuánto nosotros necesitamos también recordarnos a nosotros de la grandeza de Dios, de su gran poderío y de la impotencia, la carencia de efectividad de los dioses paganos, dioses idólatras, dioses de ídolos? Dice versículo 1, capítulo 46. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar, son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, hablándole a su pueblo. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Estos son los dioses de ídolos y las estatuas hechas con manos de hombre. Esta es la realidad. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dios el único, poderoso, soberano, creador y hacedor nuestro. A Él sea la gloria. Que anunció lo porvenir desde el principio. Dios es el único quien puede decir las cosas antes que sucedan. Y luego de haber sido dichas, sucederán exactamente como las dijo, porque Él nunca se equivoca, porque Él es Dios. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Deténgase un momento, óigame, Dios hace lo que Dios quiere hacer. ¿Está usted de acuerdo? Qué bueno, porque aunque no lo estuviera, Dios igualmente hace lo que quiere. Yo quiero tomar un minuto en paréntesis para todos ustedes, hacerles afirmarme en su fe cristiana, lo cual no es una fe que erróneamente hoy se predique en muchos lugares. Basta que confieses con fe y creas que lo hay y ya se ha sido hecho. La Biblia dice, si es según la voluntad de Dios. Hay muchos que están dando lugar a utilizar ese sistema de fe creativo y lo convierten a Dios en el siervo de ellos. Señor, yo quiero que hagas esto y esto, y te lo pido porque tengo fe en el nombre de Jesús, y te lo pido y hazlo, Señor. Y ahí está Dios como un perrito ahí, faldero. Y, oh, sí, sí, ¿qué quieres que te haga? Va corriendo aquí a hacer aquel que me pidió con mucha fe. Y aquel otro que me pidió con poca fe, ahí que se muera de hambre. No es eso lo que estamos aprendiendo. Dios conoce nuestras necesidades, inclusive antes de que salgan de nuestros labios cuando las decimos. Dios se preocupa y nos ama. Y la fe de Dios es una cosa,
Y la fe de nosotros es otra cosa. Y la fe de Dios, al habérsela a nosotros otorgado, dice la Biblia, a todos nos da una medida de fe muy importante. Hay un versículo que ha sido torcido en las Escrituras que muchas personas hoy en día la usan en forma torcida. En Hebreos capítulo 11, donde dice, por fe sabemos que las cosas y todo lo hecho fue hecho por Dios, el mundo y las estrellas y todo el universo. Pero estas personas han venido a querer sacar su conclusión en decir de que dice, Dios por fe creó las cosas. ¿Ve? ¿Y cómo fue por fe? Vemos en Génesis, Dios dijo, que se haga la luz, y la luz se hizo. Que se haga el mundo, y el mundo se hizo. Que se haga el día, y dice, nosotros también tenemos que tener fe. Y esa misma palabra, así como Dios dijo, usted tiene que decirlo, tiene que pronunciarlo, tiene que confesarlo. Soy sano, en el nombre de Jesús ya soy sano ya. Porque la palabra, el poder de mi palabra de fe que digo, y que mande inmediatamente que todas cosas que estén en contra se vayan. Óigame, es algo muy delicado. Y si usted tiene dudas al respecto, usted quizá aún no está consciente de lo que esto significa. Yo quiero que usted haga una cita personal y se vea con los consejeros de esta iglesia, véase conmigo. Podemos ayudarle en toda esta área, pero es muy importante. Aquí en Isaías está la declaración de la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere. Y no hay quien venga y quiera hacerle cambiar de opinión. Dios sabe. Y Dios, aquella persona que está sometida a Él, Dios le dará revelación y conocimiento de cuál es su voluntad. Y nosotros cuando oramos, oraremos según su voluntad. Y entonces veremos la respuesta a nuestras oraciones. Es muy importante, queridos hermanos. Entonces vemos que aquí dice bien claro. Versículo 9, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál fue la fe de Pablo que le faltó? Dijo él en Corintios 12, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón, Señor. ¿Qué pasa? Pablo ha orado por enfermos y se han sanado. Pablo ha predicado y muchos se han convertido. ¿Pero qué pasa con Pablo? ¿Tendrá pecado en su vida? ¿Por eso es que su oración no hay respuesta? ¿Será que le falta fe a Pablo? No, el Señor dijo, ¿qué cosa? Bástate mi gracia. Y entonces Dios le enseñó a Pablo a poder decir, ahora entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona a través de mi debilidad. Y este es el problema quizá con muchas personas, que están dando lugar a poner énfasis y a adueñarse de esa doctrina que se le llama confesión positiva. Mucho cuidado, eso no es de Dios, no es bíblico. Han sacado escrituras y las han torcido, cada una de ellas. No está en el contexto de la palabra de Dios. Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. En el capítulo 47... vemos algo muy importante que habla sobre el juicio sobre Babilonia. ¿Qué es lo que tomó lugar? Dios usó a Babilonia para que Babilonia tomara cautivo a su pueblo. Dios usó a Babilonia, no tanto Babilonia era un pueblo idólatra y pagano, pero Dios lo usó para traer castigo a su pueblo rebelde. Pero no obstante, Dios dándole la oportunidad o el permiso a Babilonia contra su pueblo, Babilonia se va a quedar sin ser juzgado. Babilonia también será juzgado. Dice así en el capítulo 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. El juicio de Dios sobre Babilonia. Toma el molino y muele harina, descubre tus quejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Algo muy importante aquí. Muchas personas que quizá en una época de su vida puedan haber sido muy prósperas, Les ha ido bien quizá en su trabajo, quizá todo parece ser bien, pero se olvidan de que ciertamente nuestro futuro está en las manos de Dios. Babilonia había llegado a un punto en el cual la exuberancia de su placer, de sus riquezas, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llegado a un punto tal de él mismo creerse Dios. Entonces Dios dijo, pues ya tanto así, no te voy a dejar. Vemos nosotros que en el libro de Daniel el profeta, se habla específicamente acerca del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel, aquello de unos hebreos jóvenes que fueron llevados allí en el cautiverio para servir y atender. Vemos la fe de Daniel, una fe que brilla y que se resplandece y sobresale de entre todas. Y vamos a ver más adelante cómo Dios da lugar a hablar acerca de aquellas personas que buscan a aquellos que a través de la astrología, a través de la astronomía, a través de los signos zodíacos, tratan ellos de encontrar suerte en sus vidas o encontrar respuesta o dirección o orientación en sus vidas. Yo quisiera decirles con todo el amor de Dios que si usted es cristiano y está interesado en las cosas de Dios, usted debe completamente olvidar y dejar atrás esas cosas de los signos zodíacos y de todas esas cosas de astrología y astronomía, porque, óigame, eso no es de Dios, eso es del diablo. Y lo vemos aquí en la Biblia, ha dicho. Así como aquellas personas que por no tener a Dios tenían que ir y buscar el ampararse en estas cosas. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo espantó en gran manera. Y llamó a sus brujos, y llamó a sus astrólogos, y llamó a todas estas personas que le decían a la suerte y el futuro. Le dijo, miren, tengo tal sueño que me ha dado tanta pesadez, dice, en mi alma, que no le voy a decir cuál fue mi sueño. Quiero estar seguro que ustedes saben de lo que dicen. Por ello, le voy a pedir que ustedes me digan cuál fue mi sueño y entonces me digan cuál es la interpretación del sueño. Ay, ay, ay. Y si no hay alguien que pueda dar lugar a decirme cuál fue mi sueño y cuál mi interpretación, todos ustedes van a ser muertos. Óigame ustedes. Vemos que el poder de Satanás, óigame, es limitado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, Satanás pudo hacer muchas cosas a través de sus astrólogos, astrónomos y demás. Nabucodonosor llegó a llegar a tal cúspide, reinado y de poderío. Pero nadie de sus brujos, nadie, ninguno de sus astrólogos y astrónomos pudo decirle cuál fue su sueño para entonces decirle cuál fue la interpretación. Todos decían, si nos dices tu sueño, entonces nosotros oraremos a nuestros dioses y vendremos y te daremos la interpretación. ¿A quiénes? ¿Quiénes son sus dioses? Satanás y los demonios. Pero alguien recordó, oh, hay un jovencito de los hebreos que él dice, él habla con su Dios. Tiene una forma, dice, de orar 3 veces al día y se arrodilla en dirección a Jerusalén. Aleluya. Un joven hebreo que a pesar de que su pueblo fue dado lugar a ser llevado en cautiverio y demás, él estando un esclavo en Babilonia, 3 veces al día se arrodillaba delante de Dios, abría la ventana de su alcoba en dirección a Jerusalén y oraba por el pueblo de Dios, por los hebreos. Cuando él se enteró de ello, él fue y él dio testimonio de quién es su Dios y que su Dios ciertamente, quien es nuestro Dios también, aleluya, puede dar lugar a interpretación y revelación de cuál fue el sueño y todo. Y cuando Daniel da lugar a orar y a Dios le da la revelación, cuál fue el sueño y cuál fue la interpretación, Nabucodonosor casi se cae para atrás. Nabucodonosor había llegado al punto de dar lugar a haber edificado una estatua grandísima de oro puro, donde él se personificaba en esa estatua. Y él mandó llamar a que todo el mundo viniese y se arrodillara ante esa estatua que lo personificaba a él. Y lo único que no se hizo eso fueron los hebreos fieles a Dios. Hoy en día hay muchas personas que se doblan a las faldas y a los pies de Baal. Es fácil dar lugar a negar a Cristo por conseguir algo de este mundo y de este material mundo. Pero Dios mira y conoce nuestros corazones. Y dio lugar el sueño de Nabucodonosor haber sido un monstruo grande que tenía la cabeza de oro. Y dijo, tú eres esa cabeza, tú eres el imperio más grande del mundo ahora, pero no será siempre, porque has llegado a un punto tal en que los medos persas vendrán y te derrocarán tu reinado. Y ya no serás rey jamás. Y así como te has ensoberbecido en sí mismo, así mismo vas a ser inclusive humillado. Te vas a volver loco. Te van a crecer las uñas, te van a crecer vellos por todo el cuerpo y vas a ser llevado a un lugar allí como tienen a las bestias, así te van a tener a ti. La Biblia dice, el que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios le exalta. Y vemos nosotros aquí en Isaías que Dios está hablando acerca del juicio sobre Babilonia. Vemos en el versículo 6 donde dice, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. ¿En mano de quién? En mano de los babilonios. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Vemos que Nabucodonosor llegó a un punto en amenazar. No importaba que fueran los hebreos, a esos tres hebreos les amenazó en arrojarlos en aquel lugar de fuego ardiendo. 7 veces lo levantó y Dios le salvó la vida a los hebreos. Versículo 7, dijiste, para siempre seré señora y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Óigame, todos serán juzgados. Un momento, vean en sus Biblias en Mateo capítulo 25. Y veamos cómo Jesús habló acerca del juicio que vendrá sobre todas las naciones del mundo, conocidas como naciones gentiles. En San Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el juicio de Dios, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me encubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me vestiste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te encubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Palabra de Dios. Como cristianos, supuestamente buenos cristianos, estamos todos en la necesidad de ver, de ayudar a nuestro prójimo, más aún, dice la Biblia, a los de la familia de Dios. Ver, porque el día vendrá cuando todos seremos juzgados. Y una parte importante de los Salmos dice que al pueblo que le bendiciere a su pueblo, él bendecirá también. A los que te bendigan, yo bendeciré, y a los que te maldigan, yo los maldeciré. Ciertamente nosotros tenemos que orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por los cristianos todos, porque nosotros no somos nadie para juzgar a alguien, pero Dios juzgará a cada cual según su propia obra. Pero tenemos que orar unos por los otros, ¿no es cierto? Y ayudar de verdad y de corazón al hermano necesitado, dar de comer y dar de beber y dar de vestir, porque el Señor dice, en cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, hermanos míos, lo hiciste a mí. Visitaste al enfermo, a la viuda en su aflicción, al prisionero en la cárcel, el Señor dice, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Cuánta convicción debe traer esto a nuestros corazones, porque muchos de nosotros no estamos vistiendo al que anda desnudo, ni estamos dando de comer al que tiene hambre, ni estamos dando de beber al que tiene sed, ni estamos yendo a visitar al enfermo, ni a la viuda en su aflicción, ni tampoco a los prisioneros en las cárceles. Y es una exhortación para que usted lo haga en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Pensar en lo importante de todo esto. Dice luego en el versículo 8, entonces, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Este es el juicio de Dios sobre Babilonia. Orfandad y viudez en toda tu fuerza vendrán sobre ti, y a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Está hablando cuando llegó un punto en que él ni siquiera se recordaba de su nombre, ni de dónde vendía, como dice aquí, ni siquiera de su nacimiento sabrá. Luego de su caída, su quebrantamiento, y asimismo de no poder encontrar remedio o solución a su problema. Y finalmente la destrucción de su reinado cuando los medos persas vienen en forma repentina y los sacan a ellos en medio. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Y vemos que ese fue el juicio sobre Babilonia. Dios, una vez y por todas, puso su mano de juicio. En el capítulo 48, para terminar, vemos esta situación donde Dios le recuerda a Israel de sus promesas divinas. Vemos que Israel será restaurado por el que es santo, por el siervo de Jehová. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza más la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en honor de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Cuál es la razón por la cual al final de toda la infidelidad del pueblo de Dios, Dios va en su rescate? No es ya por otra cosa más, pero por amor de su propio nombre, el Señor dice, yo voy a dar lugar a sacarte adelante. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo y el primero, yo también el postrero, sabemos en Apocalipsis, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Observen la grandeza de Dios. Mi mano, dice el Señor, fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Imagínense la grandeza de Dios. ¿Usted se ha puesto a imaginar alguna vez cómo la hormiga lo mira a usted? ¡Qué grandote ese que anda con tremendo zapatote! Póngase a pensar cómo nos mira una hormiga a nosotros. Cuando usted anda ahí con el DDT, buscando dónde están para echarle en todo el rincón de su casa. Las hormigas ven ahí a un hombre grandoso. Imagínense cómo le mira la hormiga. Que usted conoce la manera como la hormiga es unos ojotes grandoses, por más grande que tenga los ojos, aunque sea más grande de su cuerpo. Le miran a usted y dicen, qué cosa más grande. ¿Qué acerca de los microbios que hay y se suben al cuerpo de una hormiga? ¿Cómo le mirarán ellos a usted? Me acuerdo cuando era pequeño y pensaba yo cuando tenía 8 o 9 años y tenía a otros primos mayores que tenían 18, 19 años y los veía grandotes caminar ahí. Yo miraba para arriba y decía, ¿cuándo seré yo como ellos así grande? Y luego cuando tenía ya 18 años, miraba a otros que tenían 8, los miraba para abajo. La diferencia. ¿Cómo miras tú a Dios? ¿Levantas tu mirada para ver su grandeza y su amor? ¿O te piensas ya muy grande, muy crecido, que a Dios lo quieres mirar así de igual a igual? Mira su grandeza al decirte Él, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo midió los cielos. Juntaos sobre vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio me hablé, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Versículo 22, bien claro dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero para los justos, para los que se esfuerzan en seguirle, en servirle y en obedecerle. Versículo 18, nuestra paz será como un río. Tengo paz como un río. Tengo paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. ¿Puedes tú de todo corazón desear que tu paz sea como la paz de un río? Pido a Dios con todo mi corazón que te haga convicto de tus pecados. Y hoy pienses en tu postrimería. Porque en la mano de Dios está tu destino. Al tú haber escogido obedecerle o desobedecerle. Inclinen todos sus rostros, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo ruego a Dios que cada uno en su corazón encuentre aquello que le ayude a impulsarle las alabanzas a Dios de su corazón. Únase conmigo y dígale al Señor, inúndame con tu espíritu.
Inúndame, Señor, con tu espíritu.
Dile tú al Señor, inúndame, Señor.
Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Abre mi corazón para ti. Y déjame sentir. Thank you.
Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor, con tu Espíritu.
Señor, gracias por el alimento espiritual que has traído a nuestras vidas en esta hora. Ayúdanos a tener presente esas características que señalarán nuestro estado de madurez. Ayúdanos a tener presente siempre, Señor, que tú eres Dios, el único Dios soberano,